representantes cada uno. Carlos Zelaya, diputado del Partido Libre, aseguró que no hay consenso.
Seguimos sin acuerdo, pero esperamos tener noticias para la nueva corte, pero las negociaciones continúan.
Por su parte, el analista César Carías afirma que en este proceso debe primar el perfil personal y profesional de los aspirantes, además de las evaluaciones del informe presentado por la Junta Nominadora y no las negociaciones partidarias.
Pero lo peor que pudiera ocurrir es que una sola organización se alce con la mayoría de los magistrados a la corte.
En tanto, Laura Dogo, embajadora de los Estados Unidos en Honduras, reiteró que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe ser un organismo independiente y no político.
La posición de los Estados Unidos sobre la Corte Suprema de Justicia es muy claro y creo que es igual a muchos otros aquí. Que esa corte debiera ser independiente, trabajando según la constitución de este país en beneficio del pueblo.
En la lista de 45 candidatos se cuentan 23 mujeres y 22 hombres, de los cuales 15 serán los escogidos para conformar el Tribunal Superior, y en caso de no alcanzarse objetivo, los actuales magistrados continuarían en sus cargos por mandato de la Constitución hasta que se defina la nueva magistratura. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este jueves 26 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener información en breve actualizada de lo que ocurrió hoy con cuatro activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y de la Liga de miembros de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Fueron citados a la unidad de instrucción de la PNR en la cabecera provincial. Tendremos el testimonio. Acaban de salir hace breves minutos de ahí. Estarán en vivo los cuatro aquí con nosotros. También actualización sobre la situación de las hermanas Garrido en pésimas condiciones de salud en el penal del Guatao. En la segunda parte del espacio, otro activista del 11J, preso político contrapropista, Giovanni Rosel García Caso, en pésimas condiciones en el penal del Yayal, o Cubací, en Holguín. Tendremos el testimonio de su esposa. Y hoy, no se lo pierdan, en el último segmento de Cuba al Día, un recuento, cuando se cumplen los primeros 4 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano, tendremos el testimonio cómo se está viviendo en San Juan y Martínez. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a las 2:08 de la tarde, titulares noticiosos. Opositores cubanos manifiestan al presidente Joe Biden el rechazo a las políticas de apaciguamiento hacia la dictadura castrista. Y Estados Unidos frena en seco los cruces de la frontera. Aseguró el miércoles la administración que la llegada de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a los distintos puntos fronterizos ha sido frenado por las nuevas medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Joe Biden. Por cierto, la Guardia Costera de los Estados Unidos mantiene tolerancia cero con la inmigración irregular y condenan hasta 13 años de cárcel a 15 manifestantes del 11J en la capital cubana. Mientras tanto, también vuelven los torturadores apagones, pese a las promesas del gobierno de que no serían más de 3 horas, algo que no se está cumpliendo. También 10 manifestantes del 11J en Guanabacoa, entre ellos el profesor Albert Sánchez, ya recibieron sentencias firmes del juicio celebrado en octubre del pasado año. Y Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, llega a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro en visita no anunciada. Y finalmente, ya está confeccionado el equipo Cuba que intervendrá en el Clásico Mundial de Béisbol. El jugador más destacado de la reciente Liga Élite del Béisbol Cubano quedó fuera del equipo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a pasar con la noticia titular de nuestro espacio. En la mañana de hoy fueron citados a la unidad provincial de instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio cabecera de la provincia de Pinar del Río, cuatro activistas, miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Nos proponemos ya establecer en breve la comunicación con ellos. Se trata de Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra, Irina León Valladares y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Ascal. Las tres mujeres y miembros de la FRAMUR y Esteban, el líder de la Liga, fueron citados ayer a presentarse a las 9 de la mañana en la Unidad Provincial de Instrucción de la PNR. Vamos a hablar con cada uno de ellos, pero iniciamos para que nos haga un reencuentro de lo que ocurrió allí con Esteban Ajeta Ascal, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para todos los oyentes. Gracias a Dios ya es una realidad que estamos en la calle de nuevo. Y fue tétrico esta situación. Nos llamaron precisamente para hacernos una advertencia oficial porque usted sabe que todo estuvo relacionado con el nuevo Código Penal. Ellos nos dicen que antes la ley 143 había sido derogada por la ley 151 y que ahora el Código Penal tenía otros incisos, otros artículos que nos imputaban como delincuentes en este sentido, ¿entiendes? Que estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de información por cualquier plataforma informativa. Y ahí nos sacaron todos los incisos, pero bueno, antes de eso nos amenazaron, precisamente a mí directamente me amenazó uno de los oficiales porque yo sencillamente le dije policía política, que era la policía política, y aquello prácticamente les cayó bien mal. Se sintieron, no sé por qué les cayó tan mal esa palabra, y entonces uno de ellos me dijo, no, tú sabes que por esa misma palabra que tú acabas de decir, te podemos dejar detenido aquí, y bueno, si ustedes lo creen, pueden hacerlo, tienen la fuerza, y no quise caer en careo con ellos, pero bueno, después, uno a uno, nos fueron entrevistando y pasándonos, después de una serie de laberintos y rejas, hasta una oficina donde había un oficial que tenía el Código Penal, dice que era su propio Código Penal. Yo considero que era su propio Código Penal porque aquello daba, aparte de miedo, daba risa. Entonces, bueno, ahí empezó a citarnos cada una de los delitos que estábamos cometiendo. Tenían todos los videos, incluso los videos de los links de los programas, tenían videos de otras actividades de que hemos hecho con otras organizaciones, y quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo. Y parece que llegó el momento que ya decidieron llamarnos. Ahí llamaron a...
Ahora, ahora vamos a hablar con el resto, pero Esteban, ¿en qué concluyó esto? Ajá. ¿Fue una amenaza verbal o le hicieron carta de advertencia? ¿En qué concluyó?
No, fue por escrito. Nos hicieron una advertencia oficial, dice que era la primera advertencia del año y que estaba relacionada con el nuevo Código Penal, que de volver a hacer lo mismo, volver a caer ahí, dice que ningún abogado iba a poder sacarnos. Así le dijeron a cada uno de nosotros, que no iba a haber abogado que nos sacara, porque realmente estábamos cometiendo delitos. No solo nosotros estábamos cometiendo delitos, que estábamos incitando al desorden público, y cualquier persona que cometiera un delito, ese delito iba a caer sobre nosotros, porque nosotros éramos los instigadores de esas personas.
Esteban, todo esto es por las denuncias en redes sociales, la situación del campo, en el caso de las mujeres, la FLAMUR.
Estuvo relacionado no solo con la Liga de Campesinos de Cuba, estuvo relacionado con la FLAMUR y estuvo relacionado con el Directorio Democrático, con todas las organizaciones que nosotros prácticamente de una forma u otra hemos hecho denuncias. Entonces, quiere decir que durante cierto tiempo nos demostraron que nos venían siguiendo, y parece que ya llegó el momento en que parece que les dijeron que tenían que llamarnos y hacernos la advertencia oficial.
¿Cómo lo es?
No, estas personas no saben, conociéndolas como las conocemos, estas personas no saben jugar, como dice Abeja Meme, estas personas van en serio, ¿entiendes lo que sí? Nosotros, yo principalmente le dije, mire, yo soy, usted lo sabe, presidente de la Liga de Campesinos, y aparte soy periodista independiente, llevo más de 20 años en esta actividad, no voy a parar Ahora lo que, bueno, no sé, me cuidaré, haré las cosas con otra estrategia, pero voy a seguir. Me dijo, no, el objetivo nuestro no es que tú pares ni que hagas lo que nosotros te decimos. Es sencillamente mostrarte los delitos que estás cometiendo y que por esos delitos te cabe tal y más cual condena. Me dijeron de 3 a 5 años, a Lisi le dijeron de 2 a 10 y a Katia le dijeron de 3 a 8 años. ¿Ves?
Esteban, ¿ustedes firmaron la advertencia?
Ah, eso fue otra cosa. Ellos sabían, estaban conscientes que nosotros ni íbamos a firmar ni íbamos a estar de acuerdo con eso. Dice, no, a cada uno, ellos pusieron el lapicero, nosotros dijimos que no. Dice, no, estamos conscientes que ustedes no van a firmar, pero bueno, no importa. De todas formas, lo importante es que está hecho.
Bueno, Esteban, por cortesía suya, vamos a pásame a Irina para después hablar con Lisandro y terminar con Katia, por favor.
Con Irina primero.
Con Irina primero.
Buenas, Tomás, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Irina. Un gusto tenerte. Bueno, después vamos a hablar también con Lisandro y con Katia. Tú como mujer cubana y miembro de la Federación de Mujeres Latinoamericanas, en tu caso, ¿cuál fue la amenaza?
Bueno, a mí me amenazaron por la segunda, que si me mueren me iban a meter directo. Sabía que el temperamento que yo tengo, porque yo hace 20 años estoy en esto y ellos me conocen todo ahí, que sabíamos el temperamento que tengo, porque hay dos muchachitos que habían estaban ahí, le dije pinchón, que son unos pichones, y se pusieron bravos y ahí lo cogieron. No, cállense, no hablen con Irina, que sabemos el temperamento. Pero mira, acá Irina, esta es la primera vez del año, pero la otra te vamos a meter presa. Y entonces le digo, tú me estás amenazando. Y dice, no, yo te estoy advirtiendo. Dice, ah, me estás advirtiendo. Y yo le dije, bueno, ustedes saben cómo actuar. Yo tengo mi idea, hagan ustedes su trabajo. Hagan como ustedes quieran. Es decir, que me están amenazando por meterme 5 o 6 años. Me leyeron unos artículos, cuyos artículos los oí, pero como ellos saben que yo voy a seguir a la lucha porque yo tengo mis ideas bien claras y bien fuertes, y todos los internacionalmente que me conocen saben, porque yo llevo muchos años, que mis ideas firmes, y voy a seguir firme. Entonces, conmigo no van a amenazar, y menos unos pichones que empiezan ahora a hacer.
Increíble. Increíble. Irina, ¿esto no va a limitar tu actividad como miembro de la FLAMUR?
No, esto me pone más fuerte. Cada vez que ellos me ganan, me ponen más fuerte. Porque sé que estoy dando donde ellos se duelen. Esto nunca me va a limitar, al contrario. Mi lucha va a ser más fuerte. Porque hay muchos hermanos míos que están presos y yo soy la voz de ellos. ¿Tú me entiendes? Y ellos ninguno se echan por
¿cómo lo...?
¿Entiendes? Y voy a seguir con la FLAMUR dándome, alzando mi voz por todo el mundo.
Irina, muchas gracias. Si me puedes poner a Lisandra, te lo voy a agradecer.
Ok, mi cielo.
¿Lisandra?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Lisandra. Sí, un gusto. Lisandra Raca Guerra, también la líder ahí de la FLAMUR del territorio.
Un gusto para mí.
Lisandra, en el caso tuyo, ¿en qué consistieron las amenazas?
A ver, porque nos hicieron esperar más de 2 horas por ellos, porque nos citaron para 1 hora, pero te atienden a las 2 horas y pico de haber llegado, ¿no? Me amenazaron con el Código Penal y con las nuevas leyes que están ahora en vigencia. Me leyeron varios artículos, entre 2 o 3 artículos, el 124 y 2 más que ahora mismo no recuerdo, amenazando que en cualquier momento pueden... detenernos, nos pueden meter presa porque por lo que estamos haciendo, que por el activismo que tenemos como defensores de derechos humanos, y todo fue alrededor de eso, todo fue las amenazas alrededor del Código Penal y de encarcelarnos y amenazándonos, hablando de nuestras familias, pero bueno, sabemos que ellos son unos bajos, unos sucios que no les importa nada, no respetan a la familia, no respetan a las mujeres, no respetan nada. Entonces, no respetan las leyes, ellos mismos no respetan las leyes. Entonces, es algo que no debe existir.
Lisandra, lo que está claramente establecido, que violando sus propias leyes, entre comillas, ellos llevan tiempo interrumpiendo tus comunicaciones, tus llamadas telefónicas con el interior y el exterior y siguiéndote. Eso salió claro porque tenían evidencia de eso.
Así mismo. Los primeros violadores aquí de todas las leyes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de todos los pactos internacionales son ellos. Ellos son los dictadores, ellos son los que encarcelan a los opositores, ellos son los que golpean a mujeres y a familias enteras, los que asesinan, son ellos. Entonces, nos amenazan una y otra vez con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ninguno de ellos tiene respeto por nada.
Cómo no. Gracias, Lisandra. Si puedes, tienes la generosidad de ponerme a Katy Hernández, te lo agradeceríamos.
Sí, un saludo, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, gracias.
Hola, Tomás.
Bueno, las gracias ahí. Buenas tenemos tardes. Ahora a Katy Hernández, la esposa de Esteban Ejete Abascal. Con ella concluimos. Katy Hernández, no es primera vez que eres detenida junto a tu esposo Esteban Ejete Abascal. Ustedes son miembros de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y en tu caso eres también activista muy activa de la FLAMUR. ¿Cómo fue en el caso tuyo toda esta penosa situación del día de hoy?
Bueno, Tomás, fue una penosa situación en un lugar horrendo, horrendo. Pasillos oscuros, rejas, a cada uno individual no.
¿Qué lugar era este? Robaron. ¿Este es la PNR o la Seguridad del Estado?
No. Este fue el Centro de Investigación, el Técnico.
El Departamento Técnico de Investigaciones de la Policía Nacional Revolucionaria.
Ajá, aquí en la ciudad de Pinar del Río. Uh-huh. Ya, como le dijo mi esposa, como le digo Irina y Lisandra, nos hicieron carta de advertencia, cuya carta de advertencia no firmamos. Ellos dicen que no, por lo menos a mí me dijeron que la resolución 124 del artículo no sé qué, inventado todo por ellos, me cabía de 2 a 8 años por el activismo que yo tenía en la FLAMUR. Y por apoyar a campaña, tú sabes. Nada, por decir simplemente lo que estamos viviendo el pueblo va bien. Viste, por todas esas cosas, ellos empezaron este comienzo de año con nosotros. La primera carta de advertencia, que te repito, no firmamos. Dice que ni 50 abogados, dice uno de ellos, porque eran tres, que ni 50 abogados nos iban a sacar de prisión si volvíamos a caer ahí en sus manos. Es muy humillante, Tomás, estas personas, como nos tratan. Yo pude reflejarme ahí con Lisandra Góngora, una madre de 5 hijos que está presa por estas mismas cosas. Yo sé que es muy difícil porque aquí no hay respeto hacia nosotros, hacia el pueblo de a pie, hacia los opositores menos, estamos muy reprimidos, no nos valoran súper mal. Dice que la causa que estamos defendiendo es una causa equivocada, porque tenemos que defender la revolución. Cosas así nos dijeron allí y es muy injusto y es muy doloroso ver tantas personas que como nosotros hoy estuvimos en ese feo lugar, están presas por libertad. Y madres que dejan sus hijos por detrás, desgracia de la vida y nada, Tomás, aquí estamos. Seguir con nuestro activismo un poco bajo, pero seguir denunciando todo lo que está pasando con el pueblo a pie, todo lo que estamos, el hambre y la necesidad que tiene el pueblo a pie, seguir denunciando los hospitales con estafilococos y los niños muertos, entiende que eso no lo paga ninguno de ellos, los bebés recién nacidos, seguir denunciando hasta que ya o nos metan presos de verdad o bueno, y que ustedes, les pido que ustedes sigan siendo la voz nuestra, dando a conocer lo que nos pasa aquí dentro de esta prisión, porque Cuba es una prisión, Cuba, el país, no necesariamente estar preso ahí en el 5 ni en nada, no, Cuba es una prisión para nosotros los opositores, las personas que pensamos diferente a ellos los revolucionarios, ¿entiendes?
Como no, gracias Katy Hernández. Gracias a Katy Hernández, activista de la FLAMUR, a Lisandra Urraca Guerra y a Irina León Valladares, las tres detenidas hoy en la Unidad Provincial de Instrucción en Pinar del Río, y a Esteban Ejete Abascal, ellas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, y Esteban, el líder de la Liga de Campesinos Independientes. Vamos a cerrar con otra historia, la actualización de la situación médica en el penal de mujeres del Guatao, de las hermanas Garrido. Tenemos el contacto con Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, ¿cómo andan las cosas con Angélica y también con María Cristina, que ambas están bastante afectaditas de salud? ¿Qué está pasando con ellas ahí en el penal?
No, es que este tiempo, independientemente de las condiciones, ¿no?, críticas que están ahí no hay, la alimentación ahí es cero. El desayuno, que es agua hervida con hoja de mango, de aguacate, según en la manga, la mata, tema seca. Independientemente de eso, la temporada que es frío, Rica, que es muy alérgica y asmática, tiene ahora una lesión en el pulmón, que creo que está inflamado, es lo que le han dicho, no le han hecho placa, solamente lo han escultado y le mandaron unos antibióticos, que tengo que llevarle mañana. Y a María Cristina, que tiene una taquicardia muy fuerte. De hecho, estaba hablando con ella ayer por teléfono y me dijo, mira, ahora mismo no puedo ni hablar, y que se estremece todo. Primero le habían dicho que era del estrés y ahora que probablemente la tiroides, pero todo esto es especulativo porque no ha ido a ningún hospital.
Hay una situación, Luis, complicada. Las puertas metálicas, las rejas, las verjas de esas barracas donde ellas están presas han sido tapiadas. Cuéntame eso, ¿qué pasó?
Sí, porque parece que, me decía María Cristina, que parece que va a pasar a esa prisión, que es la única que hay aquí, pero bueno, que parece que va a ser de máxima seguridad, yo tomo es la única que hay, y que son unos destacamentos, unos albergues con largos, donde están las literas una al lado de la otra, y que por lo menos ellas se paraban en la reja, que era la puerta, que era de reja, y podía ver que sea un pedacito de cielo, pero ahora la han tapiado, le han bloqueado cualquier vista al exterior.
Entonces,
no tiene cómo mirar un pedacito de cielo.
Yo sé. Bueno, muy lamentable todo esto. Luis, mañana tú vas a la visita. ¿A qué hora sales?
Sobre la una, porque mañana es la visita nupcial, don Angélico.
Ajá. Bueno, pues intentaremos llamarte para ver qué actualización. Y por supuesto que la falta de medicamentos y los problemas de alimentación son rampantes en ese penal.
Sí, sí, seguro.
Gracias, Luis. Seguro. Nos vemos. Yo te llamo mañana. Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, con la actualización. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día este jueves 26 de enero. Vamos a una pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santisteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, con un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este jueves 26 de enero del recién iniciado, pues, 2023. Tomás Cardoso, en la grata compañía de, pues, nuestro equipo y también la audiencia que tan generosamente, pues, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y también, pues, nuestro equipo integrado por Danilo Fuentes Cortés hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargadísima, hemos visto todo lo que ha estado ocurriendo con estas valerosas mujeres de la Flamur allí en el occidente cubano, y también con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ahora, bueno, pues vamos a intentar la comunicación con la esposa de el cuentapropista Josvany Rosell García Caso, padre de tres niños, condenado a 15 años, actualmente en la prisión El Yayal, Cubací, quien ha padecido varios padecimientos, problemas de enfermedad, y ahora se suma que hay varios presos plantados y con una situación complicada ahí en el penal, por el tema de la alimentación. Intentamos establecer la comunicación ahí en el territorio con su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, que ayer lo visitó en la prisión. Hay presos plantados por la situación del desabastecimiento y por las pésimas condiciones del penal. Ayer recibió la visita ahí, en la prisión del Yayal, en Holguín, el cuentapropista, padre de tres niños, un hombre ejemplar, Josvany Rosell García Caso, de su esposa. Josvany, condenado a 15 años de prisión, está en esta prisión del Yayal, o Cubací, donde las condiciones son pésimas alimentarias en cuanto a medicamentos y alimentación. E incluso hay varios presos que están en un plante por las pésimas condiciones alimentarias del penal. Tenemos el contacto ahí en Holguín con su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, para que nos actualice. Buenas tardes, Maylin.
Buenas tardes.
Bueno, Maylin, ayer estuviste en el penal. Cuéntanos qué está pasando con Josvany y con el resto de los presos. ¿Qué pasa ahí en el Yayal?
Sí. Ayer mi esposo recibió la visita en Cubací, ayer se vino que Holguín. Yo le llevaba los medicamentos que él necesitaba, orientado por el médico, porque él tiene su patología de gastritis. el cual nunca salió el médico, tuve que entrar a la visita y nunca salió el médico a recibir el medicamento. No se lo puedo obligar ahora mismo. Entonces, la alimentación en el penal está precaria. Ahora mismo, en estos momentos, del 100% de comida, el 50%, la mitad. Imagínese usted que le daban una gota, ahora es la mitad de la gota. Donde hay personas que están sobres, bajos de peso y están desnutridos. De la alimentación tan horrible que está. Nosotros nos dirigíamos, porque las visitas son mensuales o para 45 días, y le llegamos la jarra. Y nos pusieron hasta pretexto, porque no le dejaban entrar varios alimentos allí. Alimentos que son de conserva para que le dure el mes a los 45 días. Que le llevábamos galletas, jalea, cosas que y pusieron hasta pretexto porque no querían dejarle alimentos suficientes para un mes o 45 días.
Maylin, te preguntaba, Maylin, ¿es cierto que hay presos que incluso se han plantado por queja por la comida?
Sí, mi esposo ayer me estaba comentando que hace unos días se plantó una compañía entera. Me dijo la compañía, pero no recuerdo, la compañía entera en huelga producto al hambre que están pasando.
Maylin, ¿cómo viste a Giovanni?
Giovanni está bien, delgado, no recupera peso, está delgado, en estos momentos se encuentra estable de salud y fuerte en sus pensamientos y sus convicciones y bien en ese punto.
¿Cómo no? Bueno, pues esa es la situación. El agradecimiento a Maylin Rodríguez Sánchez, esposa del contrapropista Giovanni Rosel García Caso. Ahí lo tienen. Pésimas las condiciones alimentarias en el penal el Yayal Cubací, ahí en la provincia de Holguín. Recordemos que Giovanni Rosel García Caso es herrero de profesión. Participó en las protestas frente a la sede del partido el 11 de julio del 2021 en el territorio holguinero, situación que le trajo como consecuencia, pues, primero su detención, todo un proceso turbio, y ya fue condenado. Le pedían 20 años y terminó con 15 años de prisión. Ha realizado varias protestas allí en la provincia de Holguín, en los diferentes centros penitenciarios, por reclamos de visitas, de atención médica, por reclamos judiciales, sobre todo a su injusta condena. En este momento se encuentra en el Yayal, y sin embargo, pues la situación sigue siendo bastante compleja para él en este penal, así como es para el resto, no solo de los presos del 11J, para el resto de los presos cubanos, tanto políticos como comunes, a lo largo y ancho del territorio nacional en el país. Le damos las gracias nuevamente a Maylin. Queríamos tener una actualización complementaria con Ramón Zamora, que sigue mucho el tema de las prisiones allí en el territorio, y lamentablemente no fue posible. No hemos podido hablar con Ramón. De todas maneras, lo intentaremos mañana nuevamente en este espacio. En breve vamos a tener reiterada la audiencia el testimonio de varios campesinos independientes de Cuba, que incluso hicieron un video para ponernos en perspectiva. Este viernes se cumplen los primeros 4 meses del paso de Ian por el occidente del país. Tanto Osmani Poveda Hernández como su hermano José Luis Poveda, José Rolando Cázares y Esteban Ajeta Abascal nos pondrán en contexto cuál es la situación que se vive en San Juan y Martínez por los campesinos independientes 4 meses después. Esto en unos minutos, pero antes establecemos a esta hora de la tarde el contacto en la capital agramontina, Camagüey, Cuba, el contacto con Lady Tavares. Lady, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Oye, tú eres pitonisa, dijiste, los apagones llegaron para quedarse y volverán. Enero empezó con más apagones. ¿Cómo andan los apagones en Camagüey?
Estoy hablando con mi teléfono enganchado a un cargador, porque no tenía carga, porque estaba sin corriente.
¿Cuántas horas se está yendo la corriente en Camagüey otra vez, Lady?
Dice el televisor que es 1 hora. Nosotros nos está yendo casi 3. Claro. Hoy fue el día que fue menos, que fueron 2.
Bueno, el televisor miente porque habían dicho que eran breves, pero breves hay lugares donde se reporta hasta 5 horas. ¿Desde cuándo empezaron los apagones? ¿Desde el lunes?
Desde el lunes comenzaron los apagones.
¿Y han ocurrido todos los días?
todos los días, menos mal que por las noches todavía, pero tú sabes que vienen.
Bueno.
Pero por las mañanas casi siempre y la hora de almuerzo.
Bueno, pero figúrate tú, ahí es donde yo quería llegar contigo. Estamos entrando en enero, está la temporada alta del turismo, no hay calor en Cuba, es una temporada muy sabrosa porque no hay calor. Supuestamente los apagones se agudizan en Cuba en la temporada veraniega con el incremento de la demanda, pero estamos en invierno, ladies. Quitaron la luz en diciembre, pero ya la están quitando en enero. Ellos habían dicho que en febrero iba a haber algunas interrupciones, pero se adelantaron. ¿Significaría esto que vienen tiempos más difíciles?
No, no es que vengan, es que ya estamos en los momentos difíciles. Aquí hay lugares, toma, que todavía los mes de enero no lo han dado. Dicen que es por falta de que no haya arroz. Yo te puedo decir que tampoco tienen petróleo, porque no tienen combustible para nada. Entonces, si a estas alturas no tenemos, va a estar todo mucho peor. Es lo triste que cada vez que te anuncio algo viene, pero es así.
Ven acá, lady, y es verdad que hay gente que le ha llegado en muchas circunscripciones. Estamos ya terminando enero y hay lugares donde o no dieron el aceite, o no dieron el azúcar, o no dieron los frijoles. ¿Y qué va a pasar con esas personas?
De arroz, en la Caridad, ahí solo han dado 2 libras. Allí solo han dado, esas personas le están, el radio hoy mismo dijo que sí, que se va a dar, que se está distribuyendo, pero no dicen el año, a lo mejor para el 30.
Oye, Meledi, el descontento va a aumentar nuevamente.
Es total, el descontento, no hay plato fuerte, no tienen las personas con qué cocinar, no aceite, en Camagüey un litro de aceite vale 1,000 pesos, si lo encuentras. Si lo encuentras, vale 1,000 pesos un litro de aceite. Es una cosa inconcebible.
Oye, ¿y el tema de los medicamentos?
No, eso no hay. Medicamentos aquí están anunciando en el televisor que van a ser en el abril. Van a tener que hacer diazepam, porque aquí todo el mundo se está volviendo loco. No hay medicamentos de ningún tipo.
Imagínate tú. Y para colmo, hay un brote de chinches y brote de dengue en las prisiones. No sé en la calle cómo estará, pero en el kilo 7 y kilo 8 la situación es tremenda con los presos. Imagínate tú, si en la calle ustedes están así, podrás imaginarte. Yo sé que tú has trabajado ese tema otras veces con activistas presos. Oye, la situación dentro de las prisiones en Camagüey es increíble, dicen.
Imagínate que aquí afuera hay dengue que va aumentando, porque hay muchas personas no tienen condiciones, y entonces al haber mosquito y no fumigar, las personas no tienen mosquitero, no tienen con qué fumigar en sus casas, el dengue aquí ha aumentado cantidad en la calle. Imagínate si aquí nosotros nos volvemos locos, ¿cómo estarán esos felices muchachos allá adentro?
¿Y la escuela? ¿Y la escuela? Ahora me enteré yo, no sé si en Camagüey está pasando, me enteré que en Cienfuegos y Matanzas, estos semi-internados que había para los niños menores de los padres que trabajan, muchos los han cerrado por falta de alimentos. No sé cómo anda eso en Camagüey.
No, de eso no tengo mucha precisión todavía porque mis nietos no están en semi-internado. Pero sí sé que lo que le están dando es arroz y tomate o arroz y un agua de no sé qué cosa, pero van a tener que cerrar porque si no hay arroz les van a dar harina a los niños de primaria. Aquí se desmayó uno en la esquina y le dije, no, ponle un bistec, que lo que tiene es eso. Lo que tenía era hambre, pobrecito.
Es increíble. Oye, gracias, Lady. No te robo más tiempo, estás con el teléfono. 1,000,000 de gracias. Lady Tavares, ahí en el territorio de Agramontino. Antes de finalizar, vamos a recordar pues algunas noticias que han sido titulares en esta tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Ya está confeccionado el equipo que interpretará por parte de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Por supuesto, hubo incluso exclusiones por razones políticas de la Federación Cubana de Béisbol. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, pues ya llegó a Venezuela para reunirse con el de Nicolás Maduro en una reunión no avisada. También, pues, en Guanabacoa, el municipio de Guanabacoa, en La Habana, pues ya recibieron la sentencia firme 10 manifestantes del 11J en el municipio que habían sido sentenciados, condenados en el Tribunal Municipal el 22 de octubre. Entre los que ya recibieron sentencia firme, pues en el Tribunal Municipal de La Habana del Este, pues se encuentra el profesor Albert Sánchez. A esta hora de la tarde, pues también titulares noticiosos, vuelven los tortuosos apagones a lo largo y ancho del territorio nacional y los cubanos se quejan de que la ecuación no puede ser peor. Apagones y también el tema de la falta de alimentos. Contacto ahora en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, con el campesino Osmani Poveda Hernández.
Buenas tardes, Tomás.
Este viernes se cumplen el cuarto mes, el día 27 de septiembre del año que concluyó 2022, atravesó de sur a norte por el territorio, entró por el área de la Colomisa y pasó muy cerca de San Juan y Martínez, atravesó el territorio occidental el huracán Ian. Osmani Poveda Hernández, el gobierno hizo múltiples visitas al territorio occidental, a la ciudad de Pinar del Río, a San Juan y Martínez, a otros lugares afectados, y prometió ayuda, colchones, comida, alimentos, y esto fuera de la electricidad, que ya se reparó. ¿Cuáles son las afectaciones que tienen ustedes cuatro meses después?
Bueno, Tomás, aquí es como te decía, aquí el gobierno no ha venido a nada, ni a preguntar cómo están los pueblos, los campesinos. Ni se ha preguntado, ni se ha dado nada. Lo que han hecho ha sido quitarnos más cosas. Me quitaron 3 libras de arroz, nos quitaron azúcar, nos quitaron... Lo que han hecho ha sido quitarle más cosas, pero ya a nosotros no nos han dado nada. Allí esta gente no ha pasado. Y hay muchos campesinos que todavía están durmiendo en prácticamente en piso en la tierra, encima de un poco de tela de ciclo. Y aquí todavía nada, aquí no han dado nada.
La gente anda durmiendo. Osmani, vimos un video que tú enviaste. Hay personas durmiendo en los colchones que se echaron a perder, que lo han tenido que rellenar con telas.
Ajá, así mismo es. Lo han tenido que rellenar porque estaban diciendo de que en La Habana habían vendido los colchones en La Habana y ellos están desorientados. Aquí hay muchos campesinos que entraron a tierra. Hay muchos campesinos que no quieren saber nada de tabaco. Esto ha sido un desastre y no nos han dado respuestas de ningún tipo.
¿Y la ayuda prometida?
No. Aquí eso, ya ellos, por ejemplo, ya a lo que se está viendo es que a ellos no les interesa. Y el que hable un poquito gordo, lo desaparecen. Le quitan las tierras, le quitan, te hacen mil cosas. Entonces la gente está un poco desorientada con eso y ahí se sigue esperando y a ver qué pasa. Pero aquí no es de otra, aquí sí no han dado nada. Aquí todo está igual, más malo, peor que antes que el ciclón haya pasado.
Ven acá, Osmani, ¿y cómo andan los preparativos? ¿Va a haber tabaco o no va a haber tabaco?
Va a haber un poquito de tabaco, Tomás. Va a haber un poquito de tabaco porque han priorizado algunas personas a que siembran el tabaco. Hay un grupo de personas que tenía algunas condiciones, ¿ves? Que las casas de tabaco eran de mampostería y esa gente las priorizaron, y algunos que le están haciendo la casa de tabaco en lo más antes posible. Ya hay algunos que tienen el tabaco sembrado ya, pero están terminando ya la casa de tabaco. Algunos.
¿Y la alimentación sigue pésima?
Sigue pésima, Tomás. Imagínate que los precios no vienen de acuerdo con la vida que se puede vivir en este país, Tomás. Esto es increíble. Esto hay que verlo para que usted vea lo que está pasando aquí. El gobierno está haciendo competencia con el pueblo. El gobierno tiene las tiendas a 13, 15 dólares el pomo. Y Tomás, la gente aquí por fuera vende el pomo de aceite en 800 pesos. Súper caro. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del Estado, que no saca nada para las tiendas. Entonces, todos los productos huevos están en las tiendas estas por MLC. Y muchas personas pueden llegarle a ese producto porque no tienen la posibilidad de que le manden MLC de afuera ni nada. Esto ha sido un caos que para qué. Esto no es que lo aguante, Tomás. Esto no es que lo aguante.
Gracias, Omar y Pablo Hernández, directamente en San Juan de Martínez. Seguimos ahí en San Juan de Martínez, ahí en la comunidad Hermanos Saiz, muy afectada aún tras cuatro pasos por el huracán de Ian por el territorio. El contacto ahora con José Luis Poveda, también campesino independiente.
Yo tengo una preocupación, que soy campesino independiente de aquí de San Juan de Martínez. Desde que pasó el ciclón, nos propusieron unos colchones que los cuales entró un donativo. Y entonces a estas alturas no nos han dado todavía un colchón. Y estamos durmiendo prácticamente en el piso. Mira, este es el colchón que se mojó todo, mira, se mojó todo. Y si quieres les puedo mostrar encima de qué estoy durmiendo, no yo solo, los demás vecinos aquí. Están durmiendo arriba de tele tapado. Ahora les voy a enseñar dónde es que estoy durmiendo yo también. Este es uno de una compañera que se le mojó todo. Como el de ella y de la otra compañera que vive al lado, él también está en las mismas condiciones. Como la guata prácticamente, mamá, tuvo que forrarlo para poder dormir. Esa tela que ustedes ven aquí, con una paca de tela que hubo que picarla para poder hacer un colchón, doblarlo para poder dormir arriba de él. El de esa compañera ahí, mira, porque no, la guata no le sirvió para nada porque se le pudrió. Desde que pasó el ciclón estamos esperando unos colchoncitos que andaban por ahí. Entraron primero los personales y no se sabe dónde se quedaron. Según tengo entendido, se quedaron en La Habana, lo cual en La Habana no sucedió nada. Aquí en San Juan y Martínez, mira donde tienen que venir a ver la situación que tenemos aquí. Estamos durmiendo con los animales. Hay personal de La Habana que han dicho de que los colchones que nos tocaban a nosotros se los están vendiendo a ellos allá en La Habana.
Gracias, José Luis. También sobre lo que está ocurriendo en el occidente del país tras el paso de Ian, cuatro meses ya se cumplen. Hablamos con José Rolando Cázares.
Vale recalcar el caso de San Juan y Martínez. Hay varias familias damnificadas en el Palacio de Pionero, antiguo Palacio Pionero de San Juan y Martínez, que hoy era una escuela primaria. En ese lugar están viviendo muchas familias. Hay como 7 u 8 familias en varias aulas.
Ustedes ahí en el reparto Balcón todavía están esperando por parte de los materiales que no le han dado.
Todavía hay personas que están esperando, incluso hay derrumbe total y parcial, y están esperando todavía que les llamen para recoger sus materiales.
Gracias, José Rolando. Vamos a cerrar este segmento con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde la comunidad de Los Palacios, ahí en Pinar del Río. El contacto, pues ahí lo tenemos con Esteban Anjeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Esteban Anjeta Abascal, un tema importante que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba ha estado arriba de este tema desde el 27 de septiembre. El 27 de septiembre se cumplen ya este viernes 27 de enero, 4 meses del paso de el poderoso huracán Ian por el occidente cubano. Entró por La Coloma, la parte suroccidental de Pinar del Río, salió por la costa norte, creando afectaciones serias en San Luis, en San Juan y Martínez, del cual cortesía suya vimos un video cómo están viviendo los campesinos 4 meses después. El gobierno, desde un inicio, lanzó una campaña propagandística y visitas de Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios a Pinar del Río, pero la ayuda no ha llegado como debió llegar. Y muchos pinareños dicen que 4 meses después, lo que dieron ya lo dieron, arreglaron la electricidad, pero lo demás quedó ahí. ¿Cuál es la situación 4 meses después en Pinar del Río, según la Liga?
Según la Liga de Campesinos y según lo que se puede palpar y ver a medida que uno va caminando y viendo por diferentes lugares, es que los campesinos siguen en la misma situación. La situación es penosa. Ya no es solo la situación de alimentos, aunque hay hambruna, una hambruna que es espantosa, sino que está los techos todavía de la mayoría de las casas están sin poner, no se le ha dado. Incluso yo tengo personas allegadas que todavía están sin techo. La cuestión de los colchones, como pudiste ver en el video, vinieron donaciones y se han quedado todas en La Habana y las han repartido a sus gustos. Sin embargo, muchos campesinos están durmiendo sobre tela de chicló, tela de tapado. Y por otra parte, la situación de lo que es la siembra como tal está paralizada en la mayoría de los campos cubanos. Entonces, y principalmente aquí en Pinar del Río, que ha sido donde más afectaciones han habido durante todo este tiempo.
Esteban, ¿es verdad que el gobierno priorizó sus objetivos económicos de prioridad para ellos, el combinado pesquero de La Coloma, las vegas de tabaco de los tabacaleros que están conectados con el gobierno? La prioridad de lo poco que hubo fue para el Estado, ¿es correcto esto?
Por supuesto, Tomás, tú sabes que esa es su fuente de alimento y ellos lo van a priorizar por encima de los campesinos a pie. Los campesinos a pie están en una pobreza extrema. Hay que ver los videos, hay que visitarlos como los he visitado yo frente a frente para ver la situación que tienen todas esas personas. Están viviendo como indígenas realmente en los campos cubanos, personas que están aportando a la economía del país y que son grandes cosecheros. Sin embargo, están viviendo como con una pobreza extrema.
¿Y entonces quiénes recibieron la ayuda?
Bueno, mira, ayuda como tal de los campesinados, tú sabes que los hombres habanos, son los hombres que priorizan ellos, a esas personas no les falta nada. Y los sectores estatales, que son los que ellos priorizan, ¿me entiendes? En lo que es la agricultura, lo que es las casas de tabaco, que les conviene a ellos, las han reparado. Los campesinos que aportan menos no han tenido esa suerte. Y algunas escogidas que sí las han reparado para poder resolver la situación. Pero por lo demás todo sigue igual, ¿me entiendes? Y ahora con los apagones empeora más la situación. Y el hambre está a la altura del pecho en majá, como dice el Guajiro.
Gracias, Esteban. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 26 de enero del 2023 aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con